Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artry. Hoy resumiré y analizaré el libro, Leyendas y Rimas, en la edición de Aula de Literatura de Vicens Vives. Reúne una selección de textos fundamentales de Gustavo Adolfo Bécquer, autor decisivo del postromanticismo español. El volumen, preparado por Joan Struch, Tobella, Juan Ramón Torregrosa y Agustín Sánchez Aguilar, combina relatos legendarios en prosa con una antología de las rimas, acompañándolos de introducción, notas, actividades e ilustraciones de Jesús Gabán. Su propósito es facilitar el acceso escolar a una obra cuya aparente sencillez concentra una notable riqueza simbólica, musical y emocional. Las leyendas sitúan conflictos humanos, el deseo, el miedo, la culpa, la curiosidad o la fascinación por lo desconocido, en escenarios históricos, medievalizantes o sobrenaturales. Las rimas, por su parte, condensan la reflexión lírica de Bécquer sobre la creación poética, el amor idealizado y perdido, el desengaño y la soledad. No se trata de una novela con un argumento unitario, sino de una puerta de entrada estructurada y pedagógica a dos vertientes complementarias de su escritura, la narración fantástica y la poesía intimista. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la unión de relato fantástico y poesía lírica muestra las dos caras del universo bécqueriano. La principal virtud de Leyendas y Rimas es presentar conjuntamente dos formas literarias que Bécquer cultivó con una sensibilidad reconocible, el relato breve y el poema. Las leyendas desarrollan situaciones narrativas en las que lo cotidiano se abre a lo inquietante, sus ambientes de ruinas, bosques, templos, noches. Tradiciones locales y memorias históricas no son simples decorados, crean una disposición emocional que vuelve plausible la irrupción de lo extraordinario. En cambio, las rimas reducen la experiencia a una voz lírica que busca expresar aquello que parece difícil de decir, la inspiración, el deseo, la pérdida o la conciencia de un ideal inalcanzable. La prosa permite a Bécquer construir tensión, sugerir peligros y explorar las consecuencias de una transgresión. El verso concentra estados interiores con brevedad, imágenes y musicalidad. Leer ambas partes en un mismo volumen evita una visión limitada del autor como poeta sentimental o como narrador de terror. Se advierte que, en los dos géneros, le interesan las fronteras entre razón e imaginación, realidad y sueño, presencia y ausencia, palabra y silencio. La selección resulta especialmente útil para reconocer cómo los mismos núcleos afectivos cambian de forma según el género, sin perder su intensidad ni su capacidad de sugerencia. En segundo lugar, el amor en las rimas evoluciona desde el ideal poético hasta el desengaño y la soledad. Las rimas de Bécquer suelen organizarse alrededor de un itinerario emocional y poético. En sus primeros momentos, la poesía aparece como una fuerza íntima, casi inseparable de la sensibilidad, de la belleza y de la aspiración a encontrar una palabra absoluta. El amor participa de ese mismo impulso idealizador, la persona amada puede convertirse en imagen de plenitud, misterio o armonía. Sin embargo, esta idealización no se mantiene estable. La incomunicación, la distancia entre las expectativas y la realidad, la ruptura y el recuerdo, transforman el entusiasmo inicial en decepción. Bécquer no desarrolla una teoría abstracta del amor. Expresa, mediante poemas breves y de tono confesional, las oscilaciones de una conciencia que descubre los límites de su deseo. De allí procede la persistencia de motivos como la mirada, la voz, las lágrimas, el eco, las sombras o las formas fugitivas de la naturaleza. No funcionan como adornos aislados, sino como vehículos para hacer perceptible una emoción cambiante. Para el lector escolar, esta progresión permite analizar cómo un conjunto de composiciones cortas puede sugerir un recorrido coherente sin depender de una trama. También muestra una diferencia esencial respecto de buena parte del romanticismo más declamatorio. Bécquer privilegia la contención, la insinuación y la intensidad concentrada antes que la grandilocuencia retórica. En tercer lugar, lo sobrenatural en las leyendas funciona como prueba de los límites de la razón y del deseo. En las leyendas, lo sobrenatural no constituye únicamente un recurso para provocar miedo. Bécquer lo emplea para poner a prueba personajes y lectores ante experiencias que desbordan la explicación racional, apariciones, voces, imágenes ambiguas. Lugares cargadas de memoria y sucesos de procedencia legendaria introducen una incertidumbre decisiva. No siempre importa demostrar de manera objetiva qué ha ocurrido, sino comprender por qué alguien queda atrapado por esa posibilidad. El miedo psicológico surge de la sugestión, de la expectativa y de la incapacidad de controlar aquello que se desea o se teme. Por eso, muchas de estas narraciones vinculan el peligro con una prohibición, una obsesión, una curiosidad imprudente o una atracción hacia lo inaccesible. El componente fantástico convierte esas tensiones en una experiencia narrativa concreta. La escritura suele conservar una estructura directa, heredada en parte de su publicación periodística, pero la sobriedad argumental deja espacio a la atmósfera y a los detalles sensoriales. Esta combinación explica su eficacia, el lector entra rápidamente en el conflicto y, a la vez, percibe que los escenarios y símbolos poseen una resonancia que excede el desenlace. La antología permite estudiar la leyenda como una forma moderna de reutilizar materiales tradicionales, no para reproducir folclore de modo documental, sino para plantear inquietudes universales sobre el deseo, la muerte, la culpa y lo desconocido. En cuarto lugar, la naturaleza. Las ruinas y la música convierten el paisaje en lenguaje emocional. La naturaleza ocupa en leyendas y rimas una función expresiva, no meramente descriptiva. La noche, el viento, el agua, las estaciones, los bosques y los espacios en ruinas acompañan o intensifican el estado de ánimo de las voces poéticas y de los personajes. En las rimas, una imagen natural puede condensar la fugacidad de una emoción, la persistencia del recuerdo o la dificultad de alcanzar un ideal. En las leyendas, el paisaje contribuye a preparar la atención: un monte, una iglesia abandonada, un camino nocturno o un recinto antiguo adquieren una presencia activa porque condicionan la percepción de quien los habita. Las ruinas, en particular, conectan el presente con un pasado incompleto y evocador. Sugieren que bajo la apariencia visible subsisten historias, deseos y temores no resueltos. La música cumple una función cercana. Becker aprovecha su poder para expresar lo que el lenguaje ordinario no alcanza a fijar, ya sea mediante ritmos del verso, repeticiones, sonoridades o referencias musicales dentro de la prosa. Esta dimensión permite abordar la obra desde la relación entre forma y sentido. El contenido emocional no está separado de cómo se organiza la frase, del silencio entre versos o de la cadencia de una descripción. Las notas y actividades de esta edición pueden ayudar a convertir esas impresiones iniciales en observaciones precisas sobre imágenes, símbolos y recursos estilísticos. Por último, la edición didáctica transforma un clásico exigente en un material de lectura y análisis guiado. Esta edición se distingue por su orientación educativa. Junto a la selección de leyendas y rimas, incorpora materiales de introducción, anotación y actividades preparados por Joan Struch Tobella, Juan Ramón Torregrosa y Agustín Sánchez Aguilar. Su función no es sustituir el texto de Becker ni simplificarlo en exceso, sino proporcionar apoyos para que un estudiante pueda situarlo, comprender vocabulario o referencias culturales y desarrollar una lectura argumentada. Esta mediación resulta valiosa porque la concisión de las rimas puede ocultar su complejidad. Un poema breve exige atender a la voz, las imágenes, los contrastes y las repeticiones. En las leyendas, a su vez, conviene distinguir la acción narrativa de los elementos que construyen una atmósfera fantástica o simbólica. Las actividades favorecen ese paso desde la impresión lectora hacia el comentario de texto, una habilidad central en la enseñanza literaria. Las ilustraciones de Jesús Gabán añaden otra vía de entrada visual sin alterar la naturaleza de los originales. Por su formato y propósito, el libro no pretende reemplazar ediciones críticas completas destinadas a la investigación universitaria. Su fortaleza está en equilibrar legibilidad, contexto y trabajo interpretativo. Así, ofrece una herramienta adecuada para cursos de secundaria, lectura acompañada en el aula o lectores que desean una primera aproximación estructurada a Becker antes de acudir a recopilaciones más amplias y especializadas. En conclusión, Leyendas y Rimas está especialmente indicado para estudiantes de secundaria, docentes y lectores que se acercan por primera vez a Gustavo Adolfo Becker con interés en comprender, además de disfrutar, sus textos. Quien busque relatos breves de atmósfera fantástica encontrará en las leyendas una prosa ágil, accesible y sugestiva. Quien prefiera la poesía hallará en las rimas una expresión concentrada de la inspiración, el amor, el desengaño y la soledad. El principal beneficio intelectual del volumen consiste en enseñar a leer la literatura en dos niveles complementarios: seguir el efecto inmediato de una historia o un poema y después reconocer los recursos que lo producen, como el símbolo, el ritmo, el paisaje emocional, la ambigüedad o la voz lírica. Frente a recopilaciones generales de rimas y leyendas, esta edición sobresale por su mediación pedagógica, la introducción. Las notas y las actividades orientan el análisis sin desplazar el protagonismo de los textos, mientras que la selección permite percibir los vínculos entre la poesía intimista y la narrativa de lo sobrenatural. no ofrece el aparato exhaustivo de una edición crítica académica ni pretende reunir toda la producción de Becker. Su valor reside precisamente en su claridad y en su diseño para el aprendizaje. Es, por ello, una opción sólida para trabajar el romanticismo tardío y el nacimiento de sensibilidades literarias modernas subjetivas, musicales, simbólicas y atentas a aquello que permanece fuera de una explicación plenamente racional. Si deseas apoyar a Joan Struch-Tobella, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos.